información ordenada y segura.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Feministas cubanos condenan encarcelamiento de la activista Thais Mailén Franco, madre de tres menores. Denuncian actos de repudio contra la artista Tania Bruguera en la sede del Instituto Internacional de Activismo Hannah Arendt. El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada recomienda al régimen de Cuba investigación exhaustiva e imparcial sobre los días que estuvo en paradero desconocido el rapero Michael Castillo, conocido como El Osorbo. Periodistas independientes, oposición e integrantes de la sociedad civil nicaragüense denuncian represión del gobierno de Daniel Ortega. El presidente Joe Biden amplía prohibición de inversiones estadounidenses en empresas chinas y hoy se conmemora el 32 aniversario de la masacre de Tiananmen.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información 12:02 y ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí. Es viernes, final de la semana laboral, 4 de junio del año 2021. Y aquí estaremos con usted acompañándoles en estos 58 minutos, el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Nuestra productora es Berta Raval, en la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Jorge Jáuregui y en el micrófono le acompaña Ariane González. Ya nos vamos a las noticias de Cuba. Y organizaciones que defienden los derechos de la mujer en Cuba alzan su voz por una activista encarcelada hace ya más de un mes por manifestarse pacíficamente. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Feministas cubanas se pronuncian en contra del encarcelamiento de Thais Mailén Franco Benítez, única mujer que permanece encarcelada tras la protesta del 30 de abril en la calle Obispo en La Habana. La activista Celandia de la Caridad Pérez, quien forma parte de la Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba, así lo expresó a Radio Martí.
Una cosa que nos toca a nosotros de cerca, porque ahí se está viendo la violación por la institucionalidad, se está viendo la violación por ser mujer, por ser activista, está siendo violentado sus derechos humanos, de la libre expresión. Entonces nosotras como organización femenina nos sumamos a esta defensa en protesta a estas violaciones cometidas contra una fémina, porque también, aparte de violación de derechos humanos, se está cometiendo una violación de género, y esa es en nuestra posición, defender a la mujer que está siendo violentada.
La Red Femenina de Cuba expresa en su comunicado que Thais Mailén Franco Benítez sigue en prisión por un delito que no ha cometido, separada de tres hijos menores que la necesitan. En este sufrimiento reside a la vez su fuerza y la de todas nosotras.
Por nada, por gusto, porque todo lo que se está cometiendo con ella son violaciones, porque ellos en realidad no estaban haciendo nada. Ella sencillamente estaba haciendo una sentada para una velada en protesta por Luis Manuel.
No solo la Red Femenina de Cuba ha levantado su voz por la activista Thais Mailén Franco, quien está encarcelada en la prisión de mujeres del Guatao, acusada de desorden público y resistencia, asegura Pérez.
Todas estamos haciendo cosas, la Alianza Cubana por la Inclusión, la Red Femenina, la Ascensa, todas las redes que defienden lo que es violencia de género en contra de la mujer, estamos sumándonos a esta campaña por dos cosas, porque son mujeres y son activistas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En otra información, otra denuncia. El Instituto Internacional de Activismo Hannah Arendt denunció ayer jueves el acoso de decenas de personas en la sede de la entidad creada por la artista y activista Tania Bruguera. La artista plástica Camila Lobón documentó lo sucedido en un video en las redes sociales.
No, ella no es Tania.
Ay, verdad, no es Tania. No, eres una de las familias de la cabeza. Mira, nosotros somos los factores de la comunidad. Ajá. Como te dije al principio.
Sí.
Ella no quiere salir. Pero nosotros sí tenemos que decirle a ustedes que acaban de terminar con la onda de salvajar que ustedes tienen aquí y de contrarrevolución. Como nosotros estamos aquí esperando a que ustedes alguna salga para que se enfrenten a nosotros, pero como no tienen el valor,
pero enfrentarnos con qué. ¿Usted quiere pasar y conversar?
No, para nada, en tu casa. Yo no puedo entrar a tu casa.
Claro que sí, usted puede pasar a conversar, lo que no pueden pasar 20 personas porque es un poco violento.
Ustedes acaban de terminar ya el rollito que tienen, estas amenazas y esta contrarrevolución, porque todos ustedes son una gusana, ¿entiendes? Entonces, está bueno ya, porque aquí nosotros en la comunidad no le vamos a permitir a ustedes ni a nadie este desastre que ustedes están armando.
¿Qué cosa
más? Ubícate, que aquí hay una tropa revolucionaria que no les va a permitir a ustedes ninguna tropa de choque, ni con Movimiento San Isidro, ni con Contrarrevolución. Todavía vemos unas mujeres que detrás que digamos, mujeres y hombres, para que tú sepas. Como ella no sale, tú solo vas a saber a ellas que no se lo vamos a permitir. Aquí las fuerzas revolucionarias del país, del Consejo Catedral y del municipio de Barravieja no se lo va a permitir.
¿Los demás tienen algo que decir?
Sí, cómo no, les tienen algo mucho que decir, pero no es necesario. Nada más que queríamos transmitirle eso a ustedes. Para que vean que nosotros no le tenemos ningún tipo de miedo.
¿Usted me conoce?
Sí, pero es Camila.
¿Y sabe
sí,
quién soy yo de verdad?
Que lo sé, mi amor.
¿Y usted por qué me llama contrarrevolucionaria gusana si usted no sabe realmente a qué yo me dedico, cómo yo pienso, qué yo estudié, qué yo hago?
Gusana. Y no tengo más nada que hablar contigo.
¿Y usted por dónde me conoce? Buenas tardes, gracias.
Y en otra información, un organismo de las Naciones Unidas recomendó también ayer jueves al régimen cubano investigar exhaustiva e imparcialmente sobre los 14 días que estuvo desaparecido el rapero Michael Castillo, conocido como El Sorbo. El informe lo tiene ahora Yolanda Huerga.
El Comité contra la Desaparición Forzada envió este jueves una nota verbal al Estado cubano acerca de la situación del rapero contestatario Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, luego de que fuera informado el 31 de mayo de que el rapero había logrado hablar con sus amigos desde una cárcel de Pinar del Río. El comité decidió discontinuar la acción urgente pedida por Cuban Prisoners Defenders, pero exhortó al Estado cubano a proceder sin demora a investigar exhaustiva e imparcialmente sobre las circunstancias de la desaparición de Michael Castillo durante los 14 días en los que se le mantuvo en detención sin contacto con el exterior.
La carta a Cuba del Comité contra las Desapariciones Forzosas de la ONU es de vital importancia. Por un lado, hace oficial la desaparición de Michael Osorbo por 14 días y por otro, le recuerda a Cuba algunos de los deberes y derechos que tiene el coautor de Patria Vida, al que el Estado desapareció esposado desde el día 18 de mayo del presente año.
Indicó Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders.
Estamos satisfechos del trabajo de este comité y pensamos continuar la batalla en el seno de las Naciones Unidas por la libertad de Michael Osorbo y por la libertad de cualquiera de los 150 presos y condenados políticos en Cuba.
El comité recordó a las autoridades cubanas que deben garantizar que toda persona privada de libertad pueda comunicarse con su familia, un abogado o cualquier otro de su elección y recibir su visita con solo las excepciones establecidas por la ley. Asimismo, aconseja que de considerarse injusto el arresto de los Osorbo, el caso puede ser llevado ante el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En otra información, el líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, se refirió en su cuenta de Twitter a las detenciones arbitrarias y la prisión provisional decretada contra el rapero contestatario Michael Castillo, conocido como El Osorbo, y el periodista independiente Esteban Rodríguez. Otero Alcántara, liberado el 31 de mayo después de casi un mes de reclusión, dijo que la prisión de sus hermanos de lucha no lo deja dormir. Hablemos ahora de la situación del coronavirus. El Ministerio de Salud Pública de Cuba, el MINSAP, reportó hoy viernes 1.129 casos nuevos de COVID-19 y 7 fallecidos a causa de la enfermedad. El informe oficial, que incluye datos hasta el cierre del jueves 3 de junio, eleva a 146.696 el total de contagios y a 992 el número de muertes desde que comenzó la pandemia en marzo del año pasado. Según el MINSAP, permanecían ingresados 26.062 pacientes, de ellos 5.798 son casos activos confirmados, 4.025 sospechosos de contagio y el resto está en vigilancia. En edades pediátricas se reportan 185 casos nuevos para un acumulado de 19.402 desde el inicio de la pandemia de coronavirus. ¿Pero qué sucede con la pandemia del COVID-19 en la ciudad de Santiago de Cuba? Escuchemos este informe que tiene Tomás Cardoso.
Se cumple la primera semana en la ciudad de Santiago de Cuba luego de las fuertes medidas implementadas por las autoridades ante el incremento de los casos de COVID-19. Son un total de 22 disposiciones que fueron aprobadas por el Consejo de Defensa Provincial, entre las que se encuentran limitación en el horario de la circulación del transporte, tanto público como privado. Está prohibido la estancia en cualquier horario en lugares públicos como parques y plazas. Aplicar el decreto ley 31 a todos los infractores de las medidas establecidas. Además de el incremento del patrullaje de la policía exigiendo el uso del nasobuco y el distanciamiento social. Por su parte, santiagueros denuncian que las medidas no logran frenar el incremento de los casos. En los últimos 7 días, el territorio ha reportado un total de 645 nuevos contagios y la población está alarmada por el deterioro de las condiciones básicas de vida. No hay transporte, tampoco medicamentos y la escasez de alimentos es total. Los hospitales en Santiago están colapsados, comenta el pastor apostólico Alain Toledano.
Aquí hay personas que están muriendo en los hospitales porque en el hospital no hay medicina para ponerle, no hay antibióticos. Familias que están viendo a sus hijos con sarna, con raquiña, personas que van a los dentistas y viran para atrás sin ser atendidos porque no hay agua, porque no hay anestesia. Yo vivo a unos 7 kilómetros de la ciudad y yo constantemente estoy viendo personas salir a pie desde aquí hasta el centro de la ciudad. Es decir, no mínimos de 14 a 15 kilómetros tiene que estar caminando diario con una mala alimentación.
Este jueves abrieron el reparto Zamorana en el Distrito 3 de Santiago, luego de llevar semanas cerrados. Allí vive el cuentapropista Eldris Pozo y nos cuenta.
Salieron todos para la calle a ver qué encuentran, porque de comer aquí no hay nada. Ni aquí había nadie de epidemiología, ni médico, ni nada. Los mercados todos están vacíos. Ya los médicos de la familia están obligando a las personas a que firmen el contrato para vacunarse, vacuna que no tiene ninguna garantía.
Y el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellanos, señala que las medidas no son efectivas porque continúa el desabastecimiento de alimentos y medicamentos.
La gente anda aglomerada, no pueden evitar tener que salir a buscar con qué alimentarse. Van a la farmacia en busca de ver si apareció algún medicamento, si han surtido.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y un grupo de la sociedad civil cubana va a proponer a la Unión Europea una verificación de las pequeñas y las medianas empresas autorizadas por el gobierno cubano antes de financiar sus emprendimientos en la isla. Amado Gil tiene los detalles.
La reciente aprobación del gobierno cubano del llamado perfeccionamiento de actores de la economía cubana, que incluye las micro, pequeñas y medianas empresas, visto a priori es positivo, pero se presta para que el régimen de La Habana manipule a través de ellas la entrada de divisas al país, dijo el coordinador de Cuba Humanista, Jaxis Cires.
Específicamente, por ejemplo, la Unión Europea nos ha dicho a Cuba Humanista que está dispuesta a favorecer financieramente a los emprendedores cubanos. Por tanto, hay un interés a nivel internacional, incluso de países, en ayudar en la financiación de la iniciativa privada. Sin embargo, esto podría ser utilizado con el gobierno, que ya tendría las figuras jurídicas disfrazadas, bueno, de pequeños y medianos empresarios, para captar esos recursos a nivel internacional.
Advirtió Cires que abundan ejemplos de financiamientos salidos desde Europa que van a parar a supuestas organizaciones de la sociedad civil cubana, como puede ser la Federación de Mujeres Cubanas y de otras organizaciones gubernamentales disfrazadas de sociedad civil.
Nosotros estamos trabajando en una propuesta de metodología de cómo deben ser asignadas esas ayudas. Y ello incluye, por ejemplo, la realización previo de un due diligence, es decir, de una investigación de quién es esa persona que está en esa empresa a la que se le va a dar ayuda, qué plan de negocios tiene. Eso es importante. Por tanto, nosotros estamos trabajando en la elaboración, sí, de unas reglas o una metodología que vamos a proponer a la Unión Europea, precisamente para que no pase aquello de lo que estamos alertando, que al final esas ayudas vayan también a parar a personas cercanas a la élite gobernante.
El mes pasado, Cuba Humanista envió a la Unión Europea una propuesta de recuperación económica para Cuba a partir del trabajo privado. Como respuesta, la Unión Europea aseguró que estaría dispuesta a apoyar el desarrollo de capacidades y el acceso a la financiación del sector no estatal en la isla. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
12:15, es viernes, antesala del fin de semana, y vamos a conocer qué nos depara el clima para las próximas horas y sobre todo el fin de semana, que está aquí a la vuelta de la esquina. ¿Y quién tiene los detalles? Pues nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez. Muy buenas tardes, buen fin de semana para ti.
Para ti también, Ariane, qué honor estar contigo como siempre, y también con Berta, Juanito y los amigos de Radio Martí. Bueno, entonces, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, la débil hondonada que estuvo afectando el sudeste del Golfo de México y la región de Yucatán se ha disipado sobre la región central del Golfo, permitiendo el dominio del fuerte anticiclón del Atlántico que se extiende desde las Azores sobre la Florida, las aguas del Golfo, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Esto es, días soleados, noches con poca nubosidad, que parecen extenderse durante todo el fin de semana, incluyendo el norte del Caribe. Para Cuba, entonces, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes en zona del interior. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde, entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur, buena para navegar con pequeñas embarcaciones o para los pescadores. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Sin informaciones de América Latina, están denunciando represión del régimen de Daniel Ortega contra la prensa, la oposición y la sociedad civil. La información la tiene José Luis Ramos.
El periodista Carlos Fernández Chamorro, director del diario digital Confidencial, denunció en su programa la crisis nacional, el clima de represión que se vive en Nicaragua. Su hermana, Cristiana Chamorro, fue inhabilitada por un fallo judicial para participar en las elecciones presidenciales bajo el argumento de no estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
No solamente Cristiana Chamorro, sino todos los ciudadanos, los periodistas independientes bajo persecución y la mayoría política azul y blanco del país se encuentran en la indefensión total. Y el único camino para recuperar las libertades es relanzar la resistencia cívica.
Varios extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, organización dedicada a promover la libertad de prensa en Nicaragua, son investigados por la fiscalía, que ha llamado a declarar en calidad de testigos a una veintena de periodistas. Octavio Enríquez, que trabaja para Confidencial, galardonado con el Premio Internacional de Periodismo Rey de España, señaló:
si nosotros estuviéramos del lado del poder, nada de esto estaría ocurriendo. Nada de esto estaría ocurriendo. Entonces, es un desfile para estigmatizarnos. Es un desfile para intentar amedrentarnos. Pues les tengo una mala noticia, se equivocan y no lo van a lograr.
Alberto Brunori, alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Central, condenó el arresto domiciliar de Chamorro.
Estas medidas, unida a la disolución de los partidos políticos y a los ataques continuados a la prensa y la persecución penal en contra de los integrantes de la Fundación Violeta Barrio de Chamorro, describen un escenario sombrío para los derechos humanos.
Carlos Fernández Chamorro llamó a la unidad de la oposición de cara a las elecciones y agregó:
es la hora de tomar riesgos para salvar al país. Esta es la hora de la unidad nacional para concitar el apoyo y la solidaridad de la comunidad internacional para aislar a la dictadura.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y en Venezuela, el presidente encargado, Juan Guaidó, dijo que el régimen de Nicolás Maduro tiene que abordar con seriedad el proceso de negociación entre ambas partes. Vamos con los detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por decenas de países, insistió en la necesidad de llevar adelante un proceso de negociación que derive en un acuerdo que permita lograr una salida a la crisis que atraviesa el país. Sobre las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, quien esta semana aseguró que una de las condiciones para llevar adelante una mesa de diálogo es que el proceso sea un acto público, así reaccionó Guaidó.
Una negociación de micrófono no es una negociación, le resta seriedad al proceso. Así que, además, como ustedes saben, ya la fase de pendulación inició de alguna manera y esta contemplado muy claramente cómo debe llevarse.
Consultado por La Voz de América sobre cómo deben ser las negociaciones de alto nivel que requiere Venezuela, el politólogo Anderson Sequeira subraya que en este momento es necesario construir confianza.
Tienen que hacer concesiones unilaterales que sean significativas o que al menos sean evaluadas como significativas por la otra parte. La segunda condición que debe haber es que ambas partes se comprometan a bajarle dos a la diplomacia de micrófono, a bajarle al tono de la retórica y a permitirle a los mediadores, en este caso Noruega, que construyan la agenda, que construyan confianza. Y la última condición que tiene que existir es que la comunidad internacional se comprometa a ser garante de un acuerdo, que sea, se comprometa a ser observador de un acuerdo, porque de nada vale un proceso largo de negociación que se firme un determinado documento si no hay actores externos que pueden llevar o que pueden asegurar su implementación.
Sequeira actualmente no avisora elementos que lleven a un proceso de diálogo a buen puerto, pues a su juicio el chavismo no tiene los incentivos para negociar un acuerdo que ponga en riesgo su permanencia en el poder. Maduro confirmó esta semana que una delegación del Reino de Noruega ya se encuentra en territorio venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otra información, el Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ, deploró además el ataque en Ecuador contra el comunicador Calixto Zambrano. El pasado 28 de mayo, dos hombres no identificados en una motocicleta se aproximaron a Zambrano cuando regresaba a su hogar en El Carmen, en Ecuador, y le dispararon varios tiros. Zambrano fue herido en las piernas, pero sobrevivió. Este periodista reportó recientemente sobre actos de corrupción en los sectores de la salud y el transporte, pero aún desconoce el motivo del atentado, así lo destacó el CPJ. Y hablemos ahora de Guatemala. Allí en ese país están ultimando los detalles para la visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Funcionarios del gobierno, organizaciones sociales y empresarios se reunirán con Harris el próximo lunes. Desde la capital guatemalteca, el informe lo tiene Eugenia Sagastume.
La expectativa crece ante la llegada de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, programada para el domingo 6 de junio por la noche. El despliegue de seguridad correrá a cargo de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia, SAAS, con apoyo de la Policía Nacional Civil y el Ejército, como explica el portavoz del Ministerio de la Defensa, Rubén Telles.
El Ejército de Guatemala va a apoyar con lo que es el Círculo 3 de Seguridad, o sea, Seguridad Lefana, en los puntos e instalaciones donde ella se encuentre. También vamos a apoyar con lo que aspectos protocolarios.
Harris estará acompañada por una delegación de aproximadamente 300 personas de distintas oficinas del gobierno estadounidense y del sector privado para reunirse en Guatemala con organizaciones sociales, defensores de migrantes, empresarios y gobierno. Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara Americana de Comercio en Guatemala, indicó que esperan acuerdos significativos.
Acuerdos de cooperación en lucha contra la corrupción, en materia de inversión de empresas de Estados Unidos en Guatemala, sobre apoyo con las vacunas, sobre la dirección que van a tener, por ejemplo, los 4,000 millones de dólares que están anunciados por la administración de Biden para la región.
Para el analista Cristian Castillo, hay buenas expectativas de la visita de la vicepresidenta.
Queda claro que no hay tensiones entre ambos gobiernos y que pudiera haber, digamos, alguna cooperación en temas muy específicos.
Entre las peticiones anunciadas por organizaciones sociales, destaca el estatus de protección temporal TPS para guatemaltecos que se encuentran en Estados Unidos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Vamos a noticias de los Estados Unidos. Se lo anunciábamos en nuestros titulares. El gobierno norteamericano expandió la prohibición a los estadounidenses a invertir en 59 compañías vinculadas a los sectores militares y de inteligencia de China, entre ellas la tecnológica Huawei y las tres mayores compañías de telecomunicaciones del gigante asiático. La prohibición contenida en un decreto del presidente Biden entrará en vigor el próximo 2 de agosto a las 12:01 horas de la costa este de los Estados Unidos, así informó la Casa Blanca. La principal diferencia de la orden de Biden con la del expresidente Trump en el mes de noviembre pasado está en que no prohíbe las inversiones de Xiaomi, uno de los principales fabricantes globales de teléfonos celulares y el principal competidor en el mercado chino de Huawei, pero en total la orden de Biden eleva de 48 a 59 el número de empresas chinas afectadas por supuestamente respaldar los esfuerzos de los aparatos de inteligencia militares y de seguridad de Pekín. Y Estados Unidos ha reiterado su apoyo a Israel, no importa quién lidere el gobierno de ese país. Escuchemos el informe que envía desde Washington Michelle Sae.
Estados Unidos reiteró el jueves que el apoyo a Israel continuará independientemente del gobierno que haya en ese país, según dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, aunque se negó a comentar sobre el proceso de formación del gobierno. Él dice que independientemente de lo que suceda, independientemente del gobierno que esté en el lugar, el apoyo de Estados Unidos es incondicional. El apoyo férreo para Israel permanecerá. La política israelí está entrando en un nuevo capítulo. Después de las elecciones inconclusas de marzo, se formó una coalición políticamente diversa para poner fin a los 12 años de Benjamín Netanyahu como primer ministro. La coalición de 8 partidos está dirigida por el derechista Naftali Bennett y el centrista Yair Lapid. Los dos se turnarán como primer ministro y Bennett tomará el primer periodo de 2 años. Por primera vez se incluirá un partido árabe en el gobierno, el partido Ra'am de Mansur Abbas, que se unirá a la coalición. Bennett se sentó junto a Abbas y Lapid y pidió un acuerdo que, a la espera de un voto de confianza en el Parlamento a finales de este mes, haría que los tres se unieran en el primer gobierno desde el 2009 que no será dirigido por el primer ministro Netanyahu. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
12:26. Hoy se conmemora el 32 aniversario de la masacre de Tiananmen. Con el mutismo habitual de Pekín, mientras en Hong Kong la policía prohibió la vigilia anual en recuerdo de las víctimas. Escuchemos el informe que ha preparado Jorge Orellana.
La noche del 3 al 4 de junio de 1989, soldados y tanques del Ejército de Liberación Popular Chino se abrieron paso hasta la céntrica plaza de Tiananmen en Pekín, donde se manifestaban desde hace semanas cientos de miles de estudiantes y trabajadores por el fin de la corrupción y por una mayor apertura política. La cifra de muertes por la represión militar de aquellos días aún se desconoce y oscila entre cientos y miles dependiendo de las fuentes. Hoy, el parque de Hong Kong también está vacío por primera vez en 32 años en el aniversario de Tiananmen. El parque de Hong Kong, que tradicionalmente albergaba varias vigilias en el aniversario de la letal represión de la plaza de Tiananmen en China, quedó vacío por primera vez cuando la policía bloqueó el acceso. Sin embargo, los residentes de Hong Kong distribuyeron y encendieron velas para conmemorar el aniversario de la letal represión en la plaza de Tiananmen en China. La señora Li Yuen dijo: creo que hay más de una forma de conmemorar como hoy. Hay velas encendidas en todo el mundo. Creo que la gente puede simplemente ser inteligente y elegir una forma en la que está permitido conmemorar. Creo que es imposible que la gente olvide. En otras regiones del mundo se conmemoró el aniversario de Tiananmen. Unos 200 manifestantes se reunieron frente al consulado chino en Sydney, Australia, conmemorando el aniversario de la brutal represión. Regan Lee, un manifestante chino de 61 años, dijo: todos los años vengo aquí si puedo, pero este año especialmente quiero mostrar que estoy con la gente de Hong Kong. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Por su parte, Estados Unidos destacó en un comunicado que este viernes se conmemora este 32 aniversario y en el comunicado firmado por el secretario de los Estados Unidos, Antony Blinken, se indica que la plaza de Tiananmen en la ciudad de Pekín ha pasado a ser sinónimo de las brutales acciones del gobierno comunista de China. La valentía de los individuos que se mantuvieron hombro con hombro en aquel 4 de junio hace a uno recordar que nunca se debe cesar la búsqueda de la honestidad y la transparencia sobre los acontecimientos de aquel día, así lo afirmó el secretario de Estado. Y la organización Human Rights Watch declaró que el gobierno de China debería reconocer y responsabilizarse por la masacre de los manifestantes pro democracia en la plaza de Tiananmen. Las autoridades deberían permitir inmediatamente los actos de conmemoración en el territorio continental de China, en Hong Kong y en Macao, y dejar de censurar las discusiones de la población sobre este tema, así subraya la organización. Y mientras la oposición bielorrusa en Polonia y los padres del disidente Roman Protasevich creen que un video en el que este pide perdón es resultado de la tortura a la que está siendo sometido con probables amenazas a su vida y la de su novia, Sofía Zapega.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Martí Noticias, de lunes a viernes. Siempre estamos con usted aquí a partir de las 12 con toda la información a través de nuestra página web, por supuesto, a través de las ondas hercianas, pero también usted nos puede seguir a través de nuestra página de Facebook. Usted busca a sí mismo Radio Televisión Martí en Facebook. Aparece, le dan me gusta y puede estar pendiente de toda la información que nosotros le ofrecemos. Noticias sin censura, nuestros Facebook Live y sobre todo en las 24 horas del día siempre para usted. Radio Televisión Martí a través de Facebook. En esta segunda media hora, ya entrando en el tema de las noticias, vamos a conocer la situación que están viviendo los tres activistas de Las Tunas que fueron prisioneros por protestar contra el abuso de los inspectores estatales. Tendremos también una denuncia que nos llega de un integrante de la Unión Patriótica de Cuba, fue arrestado junto a su esposa, que además está embarazada. Tomás Cardoso va a estar con nosotros para adelantarnos qué tiene en Cuba al día, y los deportes nos pondrá al día Edemio Navas. Además es viernes, viernes de Arte Express. Exilda Arjona nos va a decir qué tiene para este fin de semana. Así que seguimos con usted acompañándoles. El ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Berta Raval. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ibe Pacheco, Elena Rodríguez y Jorge Jáuregui. Y aquí en el micrófono, Ariane González. Ya nos vamos a las noticias. Los tres activistas detenidos el 21 de abril en Las Tunas por protestar contra los inspectores estatales y la policía continúan en prisión preventiva a la espera de la petición fiscal. Escuchemos los detalles con Yolanda Huerga.
Más de 40 días después de ser detenidos en Las Tunas, los tres activistas que protestaron contra los inspectores estatales y las autoridades por desangrar a la población hambriada imponiéndole multas, continúan en prisión preventiva a la espera de la petición fiscal. Damián Echevarría Labrada, inculpado de atentado, está en la cárcel El Típico de la provincia Tunera. Taimir García Meriño, acusada de los delitos de desacato y resistencia, se encuentra recluida en un campamento correccional de la prisión de mujeres en la provincia de Camagüey, y Adrián Góngora Santisteban, incriminado por resistencia en la prisión provincial de Holguín.
El abogado ha hecho varias gestiones, como presentar el habeas corpus, y fue denegada. Presentó también el cambio de medida y también se negó. Ahora pues en espera de petición fiscal y luego el juicio.
Dijo Ana Ibis Trista Padilla, esposa de Echevarría Labrada.
El abogado sí ha tenido tenido acceso a los expedientes de los tres, el mismo abogado para los tres.
El abogado Yostelmi Álvarez Segura, defensor de los tres procesados, recomienda paciencia a los familiares.
Nos ha explicado que tenemos que tener calma porque hay que esperar a la petición fiscal para saber qué es lo que están pidiendo y que esto es un juicio político.
Cada vez son más frecuentes episodios en los que los ciudadanos enfrentan a las autoridades cuando multan o intentan decomisar sus productos a los vendedores ambulantes. Sin embargo, durante esta manifestación, las personas que se aglomeraron alrededor de los activistas solo observaron lo que sucedía y pocos los apoyaron. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y esta denuncia nos llega también desde la isla. El activista Ever Luis Ladrón de Guevara, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, fue arrestado este viernes junto a su esposa embarazada, Yelina Mojica, cuando salían del cuerpo de guardia del policlínico Carlos J. Finlay en Santiago de Cuba, así dijeron fuentes familiares. La madre del activista Ada Ibis Ladrón de Guevara dijo a Radio Martí que en este momento ambos se encuentran en paradero desconocido.
Esta mañana, temprano, mi hijo salió con su esposa hacia el cuerpo de guardia del policlínico porque ella está embarazada y debían realizarse unos análisis. Policlínico Carlos J. Finlay. Ellos salieron de este cuerpo de guardia, dos agentes de la policía secreta, los estaban esperando en la puerta acompañado de un carro de patrulla. Entonces uno de los oficiales se le acercó a mi hijo y le dijo que tenía que acompañarlos, y le dijo a los guardias que lo condujeran. Lo montaron en el carro de patrulla y se lo llevaron a él y a su esposa. Nosotros lo damos como desaparecido porque realmente no sabemos para dónde lo llevaron. Allá lo recogieron en la puerta y una persona fue quien nos avisó que se lo habían llevado en el carro de patrulla. Tenemos entendido que ya lo estaban esperando porque uno de ellos llegó allí y preguntó que si el local tenía otra salida, porque estaban esperando a un joven que había entrado ahí. Ese es un cuerpo de guardia que queda en una 10 cuadras de la casa, más o menos, que es el lugar donde corresponde que esta muchacha, como está embarazada, se haga los análisis, se haga todas las cosas pertinentes al seguimiento del embarazo. A ella también la detuvieron, sin ser activista. Ellos nos mandaron un mensaje, porque una persona se les acercó para preguntarle que por qué se lo llevaban. Le dijeron, dígale a él, a su papá, que vaya a buscarlo.
Y un representante de la corriente agramontista en Estados Unidos ha expresado su preocupación por la salud del licenciado habanero René Gómez Manzano, exprisionero de conciencia y coautor del manifiesto La Patria es de Todo. Escuchemos desde Nueva York el informe que envía Carmen María Rodríguez.
El abogado cubano-americano Pedro Fuentes Cid, expreso político cubano, se refirió a la situación de su homólogo, el licenciado René Gómez Manzano, presidente de la corriente agramontista, quien fuera ingresado al haber contraído el COVID-19 y quien al haber sido dado de alta muestra secuelas que preocupan a sus más allegados.
Mi nombre es Pedro Fuentes Cid, yo soy el representante aquí en Estados Unidos de la corriente agramontista. Hemos estado todos aquí muy preocupados últimamente por la situación de René Gómez Manzano, que es el presidente de la corriente agramontista de abogados disidentes en Cuba. Esta es una asociación de abogados disidentes que lleva muchos años denunciando las violaciones de derechos humanos en Cuba y que además de eso ha estado trabajando muy activamente en leyes para el futuro de la patria, cuando la patria sea libre.
En otra información, el régimen cubano continúa impidiendo el acceso a una petición para que se investiguen las muertes en extrañas circunstancias de los opositores Oswaldo Payá y Harold Cepero ocurridas en el año 2012 en la provincia de Granma. Carlos Payá, representante en España del Movimiento Cristiano Liberación, dijo a Radio Martí que a pesar de los obstáculos, la petición en la plataforma change.org está próxima a llegar a las 15.000 firmas.
Desde que se inició la petición que hice a la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, para que se investiguen las muertes no aclaradas de Oswaldo Payá y Harold Cepero, El régimen cubano tiene bloqueada la web change.org para evitar que los cubanos de dentro puedan firmar esta petición. Esta petición ya está a punto de alcanzar las 15.000 firmas. Sin embargo, hay mucha gente dentro de Cuba que tiene deseos de firmarla y no puede hacerlo. Y periódicamente me envían capturas de sus teléfonos, de sus ordenadores, donde se ve claramente que la web está bloqueada. No entiendo por qué, si el régimen está tan convencido de su hipótesis sobre la muerte de Osvaldo y de Harold, ¿por qué no permite que los cubanos puedan firmar y pidiendo esa investigación neutral y esa investigación independiente? De hecho, está bloqueada toda la web Change. Hay que decir que el régimen en algunos momentos ha utilizado esa web también para hacer peticiones que le interesan a ellos. En fin, si lo quieren esconder es porque algo tienen que temer. Y lo que más temen ellos es que salga a la luz la verdad sobre la muerte de Osvaldo Pallés Harold Cepero, que sabemos perfectamente que fueron muertes provocadas.
¿Y quién es Cabrera? La joven cubanoamericana que saltó al terreno en el reciente juego Cuba-Venezuela el pasado lunes con un mensaje de libertad para todos los cubanos en la isla, cumplió un sueño. Ayer jueves, cuando en una videollamada conoció y habló con el líder del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara. Escuchemos los detalles que tiene Ricardo Quintana.
Radio Televisión Martí fue testigo de la primera conversación, el primer contacto telefónico, por supuesto, vía videollamada, entre esta chica que vive en Miami y Luis Manuel en La Habana.
Estoy puesta aquí contigo, yo estaba siguiendo tu historia, lo que te está pasando a ti, y estamos aquí, estamos conectados, ¿ok?
A mí ahora mismo mi prioridad número uno, número cero, es sacar a mis amigos a esto, con estrategia, con arte. Somos artistas, mi hermano también era artista también, y eso me dio tremenda emoción, porque cada día el arte está demostrando que no solamente es para adornar las paredes, el arte está formando parte del cambio de Cuba y el cambio mundial. El arte, que la gente cree que el arte solamente es un espacio burgués y dentro de una burbuja, no. El arte, los artistas, estamos respondiendo ante la necesidad inminente de los cambios que se necesitan. Y está pasando.
Te quería enseñar, cuando tú estabas en la prisión, hicimos brazaletes para ti con LMOA. No me ha quitado brazalete, lo tengo, lo ha tenido hasta este punto. Y lo seguimos haciendo, siempre haciendo arte para ti. Yo admiro más que nada la arte tuya, te digo la verdad. Y espero que podamos seguir haciendo arte. Pinta. Me encanta tu arte, los colores de tu arte. Siempre lo he admirado. Y espero que un día podamos conectarlo y ver que yo puedo ver la arte tuya en persona.
Para que cada fragmento de tiempo de esa gente, un calabozo, en una edición, sea un pedazo de bien de la dictadura. Estamos súper conectados. Mira, mi libre patria.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y tenemos una convocatoria. Artistas y activistas cubanos en los Estados Unidos han convocado a una manifestación pacífica frente a la Embajada de Cuba en Washington, D.C. el próximo sábado 5 de junio a las 7 de la noche. La cita, denominada Encuentro por la Libertad de Todos los Cubanos, está planificada para las 3 de la tarde en Meridian Hill Park, y a las 7 de la noche tienen previsto reunirse frente a la Embajada de Cuba en la capital de los Estados Unidos. El artista Luis Eligio de Omnis, que representa el Movimiento San Isidro en Miami, divulgó en sus redes el siguiente mensaje. Sábado 5 de junio. La cosa es en Washington, D.C. Vamos a ponerla bien dura, bien fuerte, frente a la Embajada de la Dictadura, en una manera más de apoyar a todos los que están luchando por nuestros derechos en Cuba. Con 42 minutos en este informativo del mediodía de Radio Martí. Como siempre, vamos a conocer qué nos tiene Tomás Cardoso en Cuba al día. Ya se termina la semana laboral, pero las noticias desde la isla no paran de llegar y a veces no son tan halagüeñas como quisiéramos. Tomás, muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Evidentemente, pues acaba de anunciar el Consejo de la Defensa de la provincia de Guantánamo el cierre permanente por los próximos 30 días de los municipios de Caimanera y Baracoa. Baracoa, ciudad primada de Cuba, vamos a tener contacto en ambos territorios.
30 días cerrados,
porque ayer se reportaron 30 casos de COVID en Guantánamo. Imagínate lo que significa para estas personas en Baracoa, que es un territorio aislado, macizo, montañoso. Ahí toda la alimentación depende de que la traigan de otros territorios. Para poder salir o entrar al territorio, se necesita un salvoconducto, un permiso de las autoridades. Madre. De eso vamos a hablar hoy en estos dos territorios. Sumado a eso, acaba de ocurrir una protesta de un cuentapropista, un barbero, en la ciudad de Morón, por las multas, por los altos impuestos, y vamos a tener detalles porque aparentemente varias personas lograron apoyarlo.
Sí, porque en medio del rebrote del coronavirus todo aumentó de precio, todo aumentaron los impuestos, imagínate tú.
La señora Lucinda González, esposa de Silverio Portal Contreras, acaba de salir de las oficinas de la empresa eléctrica de Cuba. Le llegó un monto este mes de 700 pesos de corriente. Y dicen que es normal porque es producto del ajuste de la reunificación monetaria esta, y vamos a hablar sobre eso. También ahí en la
Lisa... El ajuste es por un lado, no para el otro.
Ahí en la Lisa hay una situación bastante complicada y vamos a hablar de eso. Precisamente esto va a ocupar parte del espacio en el día de hoy. Acaba de anunciar la víspera el primer ministro Manuel Marrero en una reunión conjunta donde participó José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud y demás. Van a intentar pues forzar a los habaneros a partir de ya y hasta el mes de junio, durante todo el presente mes, de que se pongan el candidato a vacunar a Dallas. Estas son tres dosis. Y aquí está toda la explicación. Vamos a tener algunas reacciones de La Habana, a ver cómo esto termina. Y hoy sí, finalmente, vamos a poder hablar, y lo vamos a decir ya con nombre y apellido, con Denis Valdés, que es un ambientalista que trabajó en la empresa forestal, que nos va a ofrecer todos los detalles con un trabajo investigativo que estamos haciendo, dónde comienza y dónde termina el tráfico de aves exóticas en Cuba.
Interesante lo que te puede aportar, Denis. Ya saben ustedes, la cita, 2:00 p.m. aquí, Cuba al Día. Gracias, Tomás. Buen fin de semana. Avanzamos con más informaciones. La administración del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está estableciendo formalmente la lucha contra la corrupción como un interés central de su seguridad nacional. Biden emitió ayer jueves su primer memorándum de seguridad nacional describiendo su agenda anticorrupción. La corrupción amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, la equidad económica, los esfuerzos globales de lucha contra la pobreza y el desarrollo y la democracia misma, así lo dijo el presidente en su directiva. El memorándum pide combatir todas las formas de financiación ilícita en el país y con los sistemas financieros internacionales. Exige que las empresas estadounidenses informen sobre sus beneficiarios reales al Departamento del Tesoro y reduzcan el secreto financiero en el extranjero. El registro de beneficiarios reales del Tesoro está destinado a impedir que los activos ilícitos se oculten detrás de empresas fantasmas anónimas. El memorando de Biden solicita que se complete una revisión interinstitucional dentro de los 200 días con un informe y recomendaciones que se le enviarán para obtener más instrucciones y acciones. Y en Nicaragua, el arresto domiciliario de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro continúa generando reacciones mientras la fiscalía avanza con las investigaciones. Desde Managua, el informe lo tiene Daliana Ocaña.
En tan solo 15 días, el gobierno de Nicaragua logró inhibir políticamente a la precandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios luego de que el Ministerio de Gobernación la denunciara ante el Ministerio Público por presunto lavado de dinero a través de la desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Actualmente, la Policía Nacional mantiene a Chamorro Barrios bajo arresto domiciliario, lo que ha provocado un desborde de reacciones condenatorias de parte de la comunidad internacional y la población nicaragüense. Pedro Estano, portavoz de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, indicó en su cuenta en Twitter que las acciones judiciales contra Chamorro son incompatibles a un proceso electoral creíble, transparente y abierto, e instó a que la precandidata sea liberada inmediatamente. Mientras analistas en Nicaragua, como el jurista José Palé, sostienen que las acciones de las instituciones del Estado son ilegales.
Esto es una barbarie más, totalmente arbitrario, contrario a todo lo dispuesto en la Constitución.
En tanto, la Fiscalía continúa investigando el caso y citando a periodistas para ser entrevistados. Este jueves se presentó ante el Ministerio Público el periodista Eduardo Enríquez, que llamó a la prensa independiente a resistir lo que él considera es la arremetida de la dictadura sandinista.
Cuando la oscuridad es más grande es porque está pronto a salir el sol. Que nos toque escribir la caída de esta dictadura.
Mientras tanto, la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, el Consejo Superior de la Empresa Privada y la Cámara de Industrias de Nicaragua manifestaron su preocupación por el acto de persecución en contra de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios y por las consecuencias negativas que esto podría tener en la economía nacional. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y la ONU, Derechos Humanos, está rechazando el arresto de Cristiana Chamorro en Nicaragua. Escuchemos el informe que llega desde Radio ONU.
El representante para América Central de la Oficina de Derechos Humanos ha rechazado la orden de arresto, inhabilitación para cargo público y la persecución penal contra Cristiana Chamorro, una de las principales precandidatas presidenciales en Nicaragua. Escuchamos a Alberto Albrunori en un vídeo publicado en Twitter.
No puede haber elecciones libres y creíbles sin garantizar los derechos humanos de todas y todos los candidatos y votantes. Las acciones del Ministerio Público y el órgano judicial contienen elementos que dan la impresión de ser arbitrarios y de querer evitar que ella ejerza su derecho a la participación política presentándose a las elecciones de noviembre.
La oficina considera que estas medidas, unidas a la disolución de los partidos políticos, a los ataques continuados a la prensa y a la persecución penal a los integrantes de la Fundación Violeta Barro de Chamorro, describen un escenario sombrío para los derechos humanos.
Exhortamos, por tanto, una vez más al gobierno de Nicaragua a que garantice un proceso electoral democrático en el que todas las sensibilidades políticas se vean reflejadas, y a que cesen los ataques contra la oposición, la prensa independiente y la sociedad civil.
Y ahora nos vamos hasta México. Analistas políticos consideran que la anunciada visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, serviría para sentar las bases de la nueva relación bilateral en materia migratoria. Desde Ciudad de México, el informe lo envía Sara Pablo.
Mientras los gobiernos afinan los últimos detalles para la visita a México de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, la internacionalista Ileana R. Santibáñez confió en que el encuentro sirva para sentar las bases de una política bilateral mucho más acertada para el tratamiento de los flujos migratorios de Centroamérica, sin que se vuelva a poner a México en la posición de un tercer estado seguro.
Entendemos que tiene un impacto muy fuerte en los Estados Unidos todo el tema migratorio desordenado e irregular. Sin embargo, al interior de los estados también generan otro tipo de problemáticas, poniéndolos en el foco del crimen organizado.
La maestra en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México hizo votos para que la reunión sirva para consolidar el consenso que pudo haberse logrado con el secretario de Estado Anthony Blinken durante los encuentros que tuvo esta semana con líderes de Centroamérica.
Hay un comportamiento multinivel, de gobierno multinivel en los Estados Unidos, que permitirían la posibilidad de ver esta problemática migratoria desde un enfoque global.
En cuanto a la agenda, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, informó que analiza la posibilidad de retirar la invitación que se hizo a la vicepresidenta para asistir al Senado debido a la polarización política por el proceso electoral. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
12:51, tiempo de dar un repaso por el mundo en un minuto. Tokio, el gobierno de Japón sancionó a 30 funcionarios del Ministerio de Comunicaciones por violar el código de ética al aceptar las invitaciones de las empresas que supervisaban un polémico caso judicial en el que se ha visto involucrado el hijo mayor del primer ministro. Beirut, el primer ministro en funciones del Líbano, reclamó al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que pida financiación adicional para evitar el cierre del Tribunal Especial para el Líbano por la falta de fondos. Moscú, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, promulgó una ley que prohíbe presentarse a futuras elecciones a los miembros de organizaciones catalogadas como extremistas, un requisito que se cumpliría previsiblemente en el caso de personas del entorno del dirigente opositor Alexei Navalny. Bruselas, los países de la Unión Europea acordaron prohibir que las compañías aéreas bielorrusas y sus aviones sobrevuelen el espacio aéreo de los estados comunitarios e impedir que los vuelos operados por
por ellas accedan a sus aeropuertos. Kampala, el Tribunal de Primera Instancia de Nansana, concedió la libertad bajo fianza a 39 de las 44 personas que la policía arrestó el pasado 31 de mayo en un refugio LGBTIQ clandestino. Es viernes, él ya se está preparando para el fin de semana, pero está aquí con nosotros con noticias de los deportes. Muy buenas tardes, Edemio Navas.
Muchas gracias, Ariadne. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Ariadne, el cubano David Morel de la parte central de Cuba y de Villa Clara, un campeón mundial juvenil en el peso semicompleto, estará combatiendo tan pronto como el 27 de este mes de junio en Minnesota. Se enfrentará contra Mario Abel Cázares, un mexicano de tremenda experiencia que acumula 12 victorias sin derrota. E incluso en enero del año pasado derrotó por decisión técnica al mexicano Julio César Chávez Jr., el hijo de esa leyenda Julio César Chávez, que bueno, fue campeón mundial en diferentes divisiones y se retiró del boxeo profesional hace ya más de 2 décadas. David Morel acumula 4 victorias, 3 de ellas por la vía rápida, y en apenas su tercer combate profesional se convirtió en campeón del peso supermediano hasta 168 libras por la Asociación Mundial de Boxeo. En estos momentos, el cubano Morel vive en la ciudad de Minneapolis. También del deporte de los puños, pasado mañana domingo, vamos a tener aquí en Miami un cartel de boxeo profesional en el Dolphin Stadium, donde juega el equipo de Miami del fútbol americano. Se enfrentará contra el youtuber estadounidense Logan Paul, un combate más bien de exhibición de 8 rounds, donde lo único que puede pasar que haya un knockout y que el árbitro lo certifique, porque no vamos a tener jueces en este cartel. Y la Organización Mundial de Boxeo otorgó hasta este lunes 7 de junio para que los representantes del británico Anthony Joshua y el ucraniano Oleksandr Usyk anuncien un acuerdo para pelear por el campeonato de la división superpesada de la Federación, la Organización y la Asociación Mundial de Boxeo en la división superpesada. Y Estados Unidos y Venezuela arrancarán con ventaja sobre Canadá y República Dominicana en la superronda del Paralímpico de Béisbol que se realiza aquí en Estados Unidos. Así que muy interesante, el ganador tendrá un cupo en el béisbol olímpico de este año en Japón. Y por último, Vladimir Gutiérrez, el pinareño, logró anoche su primera victoria en Grandes Ligas ante el Cincinnati 4-2 ante el equipo Cardenales de San Luis. Más informaciones deportivas con Pepito Lacayo a las 6 y a las 7 de la noche al Duro y Sin Guantes con lo último del mundo deportivo. Hasta aquí nuestra sección deportiva. Y les deseo a todos un fin de semana. Y el lunes, señores, el lunes a las 10:30 en Deporte con los Grandes, estaremos hablando con Maels Rodríguez, esa leyenda del béisbol cubano. Ahora sí está aquí nuestra sección deportiva.
Y a las 12:56 es viernes. Vamos a conocer qué nos tiene en Arte Express Exil de Arjona.
Un saludo a todos. En esta nueva emisión de Arte Express vamos a estar haciendo, como ya es habitual, un recorrido por lo más importante en el mundo del arte. Les contaré de proyectos de músicos cubanos por el mundo, de nuevos lanzamientos discográficos y de giras de conciertos. Comenzaremos comentando acerca de la liberación del artista Luis Manuel Otero Alcántara y su compromiso futuro con el arte y Cuba.
Realmente a nivel emotivo estoy triste, molesto con esto de la prisión de Esteban, de Michael, de los 7 de Obispo y demás. A nivel físico creo que estoy bien, a nivel emotivo estoy un poco fundido con eso. Algo importante es que ellos solamente me sacan 3 días a tomar sol. Y cada uno de esos 3 días, la intención era firmarme. La intención era documentarme para que me vieran que yo estaba bien. Pero realmente no era que eran buenos, ni mucho menos, ni que yo salía todos los días. Yo estuve 24/24 en aire acondicionado, incomunicado desde el espacio exterior. Que nos siga corriendo la sangre.
Ya se acabó la risa y el llanto ya está corriendo.
Arte Express, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Repasemos en los minutos finales nuestros titulares. Grupos feministas cubanos condenan encarcelamiento de la activista Thais Mailén Franco, madre de tres menores. Denuncian acto de repudio contra la artista Tania Bruguera en la sede del Instituto Internacional de Activismo Hannah Arendt. El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada recomienda al régimen de Cuba investigación exhaustiva e imparcial sobre los días que estuvo en paradero desconocido el rapero Michael Castillo, conocido como El Osorbo. Y hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Es viernes 4 de junio. El próximo lunes regresamos nuevamente con más informaciones. Este equipo, que está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Berta Raval, nuestra productora, y en el micrófono Ariane González. Gracias por su sintonía. Que tengan muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.